¿Estás escuchando?
Circo Volado Radio.
Somos iguales.
Porque somos diferentes.
Buñuel, George A. Romero,
Reanimator,
Alan Parker,
Terror,
John Carpenter,
Masacre de Texas,
John Huston,
Gore,
Takashi Miike,
Los Pájaros,
Fellini,
Western,
Darío Argento,
El Beso de la Mujer Araña,
Cine Negro,
Bergman,
Old Boy,
Comedia,
Park Chan-wook,
Naranja Mecánica,
Cine Asiático,
Babenco,
El Halcón Maltés,
Einstein,
Ciencia Ficción,
Tom Hooper,
Posesión,
Kubrick,
Expresionismo,
Guillermo del Toro,
Una Película Serbia,
Documental,
Stuart Gordon,
Drama,
Perros de Reserva.
No te puedes perder Psicocinema, cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
Pues qué tal, buenas noches a todos. De nuevo es jueves, no sé qué día es jueves, jueves 11 de junio. Y de nuevo aquí en Circo Volador tenemos 60 minutos para hablar de cine. Y como todos los jueves está por acá, ahora sí que conectado, espero que ahí siga conectado, gracias a la tecnología, Héctor González Jordán. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Genaro? ¿Qué tal? Aquí nos escuchan. Buenas noches. Pues si uno ya de repente pierde como la noción del tiempo, ¿no? En esta cuarentena en la que todos los días de pronto parecen iguales, no sabes si es jueves, si es miércoles, si es martes, las fechas, es todo un poco convulso, y también la memoria, ¿no? Es algo que se estira mucho, es un fenómeno raro que ya iremos procesando conforme nos vayamos poniendo más al corriente, pero sí es normal que todos nos cuatrapemos con los días.
Y si esto fuera una película, yo siempre digo que esto sería el Día de la Marmota, güey. Nada más que un poco más aburrido, güey, pero sí.
Sí.
Esta película realmente está en realidad, creo que no está en ninguna plataforma, yo lo he buscado y no sé si está en algún lado.
No, debería estar porque es una gran película y de hecho en la serie Afterlife con Rick Gervais, que es una gran serie, es como una presencia recurrente, porque el hombre está en un luto permanente y continuamente se refiere al Día de la Marmota, ¿no? Que rápidamente, para quienes no la han visto, es un tipo que queda atrapado en el eterno presente, ¿no? Que no avanzan los días, y es Bill Murray, si no mal recuerdo, con Andy McDowell, la coprotagonista de esta película ochentera y muy buena, la verdad.
Sí, una comedia realmente muy entretenida con Bill Murray, que pues en sus mejores películas, creo que ahí lo tenemos, ¿no?
Seguro, quizá esa, tal vez la de una versión de una película de Hunter Thompson, donde él interpreta precisamente a Hunter Thompson en los 70. No recuerdo si es Miedo y Asco en Las Vegas, una versión anterior a la que hizo Johnny Depp después. Pero bueno, protagonizando a Hunter Thompson también es sensacional. Desde luego, Broken Flowers. Y en fin, es un gran actor, Bill Murray.
No sin Translation, para el que le gusta un poco más cine de arte, más
no,
clavado,
no.
También pudieran verla, ¿no?
Y hasta en Los Cazafantasmas, con este personaje medio cínico de Cazafantasmas, también es bueno Bill Murray.
Fíjate que de los últimos que he visto de Bill Murray, que está buena, que hace papel pequeño, pero muy chido, que es como autorreferencial, es esta película de zombies, ¿no?
Que es Zombieland.
Zombieland, ¿no? Que es como comedia, ¿no?
Exacto. Y bueno, y también sale en la película, en la de Jim Jarmusch, ¿no?
Sí, la de Jim, que fuimos a ver.
Exactamente.
Nos queda un poco de ver esta última de Jim Jarmusch, pero bueno.
Exacto.
Pero sin querer estaba hablando de Bill Murray, que no tiene mucho que ver en este bloque, pero pues como esto es una tradición, este primer bloque lo usamos para hablar de cosas que pasan en la semana, que no precisamente tienen que ver con cine, y digo, pues aunque pareciera que todos los días pasa más o menos lo mismo, que es pues ver la mañanera, a ver qué cosas sale de AMLO, y luego ver la novela de las 7, como ya es conocida ahora, y que nos digan cuántos muertos y cuántos contagiados, ¿no? Y sobre todo que nos digan que ya estamos en el pico de la curva.
Que es un pico que ya duró, ¿no? Ya llegamos a los 15,000, que ya es casi, que no sé si es bueno o es malo, pero es casi la mitad de la proyección medianamente mala que habían hecho, ¿no? La optimista eran entre 6,000 y 8,000, que ya esa pues ya fue hace tiempo, la dejamos atrás. Ahora están en la proyección de entre 30,000 y 35,000, y la peor es 60,000, entonces...
Fíjate que no había escuchado que eran 30, 35, pensé que le habían bajado un poco a sus números, pero sí es un número muy alto, ¿no?
Un número sí indicaría que vamos apenas a la mitad, ¿no? También tu medio país todavía le falta, o sea, los que llevamos, vamos más avanzados en esta onda de la curva, de la famosa curva, somos el Estado de México, Tijuana y la Ciudad de México, desde luego.
Claro, pues sí, ojalá esto ya vaya avanzando, porque pues ahora ya estamos como en la nueva normalidad, que es la misma normalidad de hace como 2 meses.
En la nueva anormalidad, diría, ¿no? Porque vamos a regresar más a normal, está todo como muy anormal.
Sí, está pero complicado. Bueno. Oye, pues, dime.
Fíjate que quería, no quería dejar pasar por alto la muerte de Gerardo Salcedo, fue mi profesor en la facultad, la verdad es que mucho, le debo mucho a él en el sentido de como profesor, lástima que se topó conmigo como alumno y le aprendí muy poco, le aprendí menos de lo que le tendría que haber aprendido, porque era un hombre de una memoria prodigiosa y profesor generoso por donde quiera que se le vea, y falleció el fin de semana pasado.
Sí.
Él fue programador de la Cineteca, fue programador del Festival de Cine de Guadalajara, fue siempre muy cercano, tipo muy cercano con los estudiantes, y su clase era sensacional, porque el tipo te empezaba a platicar de cine, y se podía ir las 2 horas, contándote los conocimientos, los planos, la historia, anécdotas. Me recordaba mucho a hace poco que cuando falleció, y me acordaba de sus clases, a Granados Chapa, cuando hacía su programa de radio, o a Tomás Mojarro.
Ajá.
Estos son que tienen grandes conocimientos, que tienen una memoria prodigiosa, y que cierran los ojos y empiezan a hablar, 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 y van hilando con una coherencia increíble, dato tras dato, tras dato, tras dato, y que son una ametralladora de información y de conocimiento, ¿no? Entonces, pues qué pena, la verdad es que sí me dolió un poco ver que murió Salcedo, el buen Gerardo Salcedo.
Sí, y el Festival Cine de Guadalajara este año ya se canceló, ¿no?
Ya se canceló, sí, no está en el rubro de pospuesto, está definitivamente cancelado, ¿no? Se sumó por lo mismo a esta plataforma a la que comentamos hace 8 días, al We Are One Festival, que eran varios festivales que subieron de parte de su programación a plataformas, y donde de hecho Francis Ford Coppola se aventó una buena declaración, ¿no? Pero donde decía que en el cine, como en el sexo, siempre hay riesgos, ¿no? Entonces,
okay.
Francis Ford Coppola, que algo sabe de eso. Hay un libro muy bueno, que es la historia de Apocalipsis Now, y cuenta Coppola todas las dificultades que tuvieron para filmar esa película, y la verdad es que le pasaban cosas increíbles, ¿no? O sea, de los rollos, del cuidado que se les perdían, en fin, fue, si lo pueden leer, había una colección de Editorial Paidós que se llama Cuadernos de Cine, y ahí venía, ahí estaba ese libro, hay libros de Woody Allen, de Wim Wenders, en fin, si lo pueden buscar ahora que hay tiempo, pues no pierdan la oportunidad, y si lo pueden, está mal que lo diga, pero si lo pueden descargar,
pues descárguenlo, la verdad. Ya. Ahora esa declaración de Coppola igual le había podido decir Harvey Weinstein, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Pero bueno, sí, pues han sido días convulsos, no deja de sorprender. Otras cosas que no nos dejan de sorprender es como la Liga MX, ¿no?
Y ya tenemos equipo ahora en Mazatlán.
En Mazatlán, y quién sabe si los otros regresen a Querétaro, ¿no?
Revivieron de sus cenizas, güey. Porque por más que intentaron regresar a primera división, pues no, nunca.
No.
Nunca funcionaron, pero bueno, señor Don Dinero, güey. Va a poder lograrlo.
Exacto, ¿no? Y el Cruz Azul
también, que anda sufriendo, ¿no? Con la unidad de inteligencia financiera, que ya le sacó sus trapitos al sol, y parece que Billy Álvarez, pues, estaba en jugadas muy cochinonas, ¿no?
Sí, eso, regresó el repechaje, entonces ya tienen derecho al repechaje 12 equipos, bueno, hasta el número 12, entre el 5 y el 12, se van a jugar un repechaje, entonces pues hacen lo que quieren, no hay descenso, hacen lo que quieren con la Liga de Fútbol Mexicano, no sé, es reflejo del país, la verdad.
Lo único chido es que de todos los repechajes, que ya veremos a Pumas en todas las liguillas, ¿no? Esperemos. Ya si así no lleguen a las liguillas, ya mejor que los desciendan a Serie B, bueno.
Pues sí, no, es que solo 7 equipos se van a quedar fuera de una posible liguilla, ¿no? O sea, puedes calificar la mitad, más de la mitad de los equipos tienen posibilidades de ser campeón. Que eso será, para como es el torneo mexicano, como con 10 o 11 puntos, estés ganando 4 o 5 partidos, más o menos, o puedes ser campeón. O sea, viva la mediocridad.
Después van enchilando aquí en quinto partido, ¿no?
Exactamente.
Bueno, íbamos a hablar del BUA, pero ya se nos atravesaron varios temas y lo íbamos a meter ahí con algo de cine conspirativo, pero si te parece, vamos con una rola directa desde tu fonoteca. ¿Qué vamos a escuchar?
Fíjate que vamos a poner algo de alguien que, pues la verdad, no es que yo fuera gran fan de su música, pero sí me pesó también un poquito su muerte, de Pau Donés. Es un tipo que creo que hacía un pop muy, muy, muy resultón, rock montuno, le llamaban algunos, pero ante todo creo que fue un tipo que se la rifó muy, muy, muy bien con el dancer, ¿no? Muy
coherente. ¿Y te tocó entrevistarlo alguna vez o no?
Me tocó entrevistarlo. Algunas veces sí, siempre fue un tipo cálido en ese sentido, pero además me tocó coincidir con él en una tienda de discos en Madrid.
Vale.
En una tienda así enorme que había, que se llamaba Madrid Rock. Entonces, sin saber, íbamos en la misma dirección, llegamos a la tienda y pues ya era como...
Y déjame adivinar, ¿estaba buscando discos de Bruce o no?
No, yo estaba curioseando, yo sí, desde luego, él no, pero intercambiamos ahí unos minutos, algunas palabras, y bien, pues la verdad es que sí sentí gacho, 53 años, muy joven, muy creativo, independientemente, pues el pop, hacía buen pop, que al final es de lo que se trata. Y déjame poner Las Cruces de Tijuana, ¿no? Es una canción que suena a México y que le dedicó a México, país con el que tuvo una buena relación. Y bueno, pues esto es Jarabe de Palo, sin albur, y Las Cruces de Tijuana.
Y entonces...
Las luces que nadie puso entre Ceuta y Gibraltar. Los sueños desaparecen al llegar a la frontera. Lo eterna que puede ser una distancia pequeña. Flores que vi en Tijuana me hicieron recordar que flotan claveles negros frente al puerto de Tarifa. ¿Cómo es la diferencia entre esperanza y tristeza? lo largo que es el camino entre tu casa y la mía. Si algún día vuelvo a Tijuana, me gustaría encontrar una rola que recuerde que ahí hubo una frontera, que flotan claveles negros frente al puerto de Tarifa, que se calmó la corriente entre Ceuta y Gibraltar. Si algún día vuelvo a Tijuana, me gustaría encontrar una rola que recuerde que ahí hubo una frontera, que no flotan claveles negros frente al puerto de Tarifa, que se ha construido un puente entre Ceuta y Gibraltar. Realidad, que solo los pájaros cruzan sin mojarse la frontera, que para el viento no existen ni pasaportes ni tejas. Si algún día vuelvo a Tijuana, me gustaría encontrar una rola que recuerde que ahí hubo una frontera, que flotan claveles negros frente al puerto de Tarifa, que se calmó la corriente entre Ceuta y Gibraltar. Si algún día vuelvo a Tijuana, me gustaría encontrar una rola que recuerde que hay una frontera, que nos flotan claveles negros frente al puerto de Tarifa, que se ha construido un puente entre Ceuta y Gibraltar.
Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Bueno, pues ahí estuvo Jarabe de Palo, ahí estuvo Pau Donés con Las Cruces de Tijuana. Y bueno, otro tema que ha estado ahí en la semana y que reaviva una polémica que también nos viene acompañando desde hace tiempo, no sé qué piensas tú, Genaro, de la corrección política y de los límites, y cuando esa corrección política se convierte en censor, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado, porque no es muy fácil malinterpretar las cosas. ¿A qué nos referimos concretamente? Al caso de lo que el viento se llevó y de lo que puede suponer que una plataforma como HBO la baje momentáneamente, porque hay que decirlo que no es que la vaya a eliminar, simplemente la baja para poner unas acotaciones y unas leyendas advirtiendo el contenido de la película, pero creo que es un precedente preocupante, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo igual ahora en la tarde que nos pasabas la nota en nuestra reunión editorial de la semana, pues coincido, yo creo que esta cada vez ha sido como más costumbre de juzgar las cosas pasadas por las condiciones actuales, pues a lo mejor está como bien intencionado, pero no nos lleva a ningún lado, ¿no? O sea, algo que se hizo pues, hace 20, 30, 50, 100 años, que lo quieras juzgar a la luz de lo que tenemos actualmente, pues yo creo que es hasta ocioso, ¿no?
Claro, porque si lo ves en perspectiva, pues todo sería ahora políticamente incorrecto. Vamos, si tú te vas yéndote a los textos de Aristóteles, que hablaban de la democracia, Platón, todo esto, pues eran textos, sí, pero que le hablaban a la aristocracia, ¿no? Entonces, pues no eran todos, porque estaban los esclavos, y los esclavos existían. Entonces, pues yo entiendo que de lo que se trata, y precisamente de eso, ese es el desarrollo que tenemos como sociedad, de la equidad y de la igualdad, y que todos tenemos los derechos, pero no podemos negar el pasado, y quitándolo, no lo esconde, o sea, escondiéndolo, no quiere decir que no estuvo y que no dejó de suceder.
Yo particularmente Lo que el viento se llevó es una película que me da mucha flojera. Pero ni por mucho para mí es de lo mejor ni nada, ¿no? Es una película que con la que me he quedado dormido varias veces. Pero bueno, pero pues eso no quita que si se retrataba mal a los negros, si se hacía o si se podía entender como una apología de la esclavitud, o si se reflejaba eso, pues era una condición. Ahora, no olvidemos que Hattie McDaniel fue la actriz ahí y cantante estadounidense, por su papel, por su desempeño en Lo que el viento se llevó, fue la primera afroamericana en ganar un Oscar.
Y decía ahí un Twitter que de Fernanda Solosa, ¿no? Alguien así que tú nos pasaras, que decía, bueno, y aparte, pues gracias a que tiene la carga ahí, bueno, no sé qué dijo, bueno, si ella no va, yo no voy, ¿no? Exacto. Entonces, porque pues había obviamente normas antes en Estados Unidos que pues, seguramente siguen funcionando igual, pero ya están más escondidas, que no permitía que los negros estuvieran en ciertas ceremonias, ciertos lugares, ¿no?
Claro, y esto fue, creo que entiendo un poco, bueno, sí, evidentemente el caso de George Floyd fue, pues tiene muy enardecidos los ánimos, evidentemente lo platicamos hace 8 días, que es inadmisible que estas alturas sigan sucediendo estas cosas, y que es algo que hay que erradicar, desde luego, y bueno, pues hay que combatirlo por todos lados, pero pues eso no quita que escondiendo el pasado, es como si de repente dijeran, vamos a dejar de imprimir mi lucha de Adolfo Hitler.
Claro.
Pues no se trata de que la dejes de imprimir, se trata de que la leas, de que la obtengas y que tengas perspectiva de lo que estaba mal.
Y el contexto de dónde salió y por qué es una basura de libro, ¿no?
Exacto, pero no censurándolo, porque si no generas el efecto contrario. Entonces yo creo que esto entiendo que empezó por un artículo que escribió John Ridley, el guionista de la película de 12 años de esclavitud, película ganadora en su momento del Oscar, me parece. Entonces creo que a partir de ahí él cuestionaba lo que precisamente los mensajes que mandaba Lo que el viento se llevó. Entonces creo que a partir de ahí fue que se detonó, o que en reacción HBO decidió hacerlo. Insisto, entiendo que HBO decidió hacerlo, pues bajarla, para luego incluir algún tipo de leyenda aclaratoria que haga contexto.
Pero, bueno, como ese tipo de precauteos tienen las películas, ¿no? Esta película contiene escenas racistas, o los que dicen, contiene escenas violentas, o contiene desnudos, ¿no? Sí, un poco la clasificación de RTC que luego nos tenemos que chutar en algún lado. Pero, pues no sé, ni siquiera yo creo que tiene tanto sentido, ¿no? Yo recuerdo, ahorita que estabas contando, hay una escena de, bueno, de la película que tiene que ver con el libro de Orwell, la de 1984, que si recuerdas, el personaje principal, que es en el libro se llama Winston Smith, él trabajaba en un área del gobierno del Gran Hermano, donde tenían que ir reescribiendo la historia, ¿no? Entonces, de repente, algún héroe nacional era cachado en alguna cosa indebida, pues iban a los periódicos, iban a los libros y borraban los nombres, ¿no? Mucho como lo que también se dice que ocurría en la URSS, ¿no? Igual en muchos gobiernos totalitarios, ¿no? Entonces este rollo de querer irnos para atrás y ocultar cosas y demás, se me hace súper mal, güey, ¿no? O sea, no nos lleva a ningún lado, como decías, ¿no?
Porque además lo escondes, no es que no deje de existir, los racistas no van a dejar de existir porque no exhibas películas racistas. Los tiranos no van a dejar de existir porque no, hay cosas que son como pues, patologías del ser humano, y el racismo en muchos casos es algo que, o sea, la diferencia al otro, porque el racismo no solo es al que es de otro color,
podemos manifestar el racismo, el clasismo, hay muchas otras manifestaciones. Ahora mismo con la pandemia, lo que sucede y lo que ha sucedido aquí en México, particularmente con los trabajadores de salud, ese tipo de discriminación. O sea, el tema es la discriminación, y que discriminaran o que mojaran o que corrieran, que golpearan a los trabajadores de salud, de la salud. Ese tipo de cosas no dejan de existir porque prohíbas una película. Al contrario, que esas películas que el arte o la cultura o el arte pop, como le quieras llamar, abone al debate y abone a la reflexión de cómo podemos construir sociedades más igualitarias, más equitativas, pero no prohibiéndolas. O sea, tú me mandabas, compartías también ahí con nuestro equipo de redacción y de investigación, compartías la disculpa, ¿no?
Y de Friends, de la serie.
De Friends, ¿no? O sea, que bueno, pues también.
¿Vamos a cenar?
Sí, que decían que, perdón por tener poca presencia afroamericana en la serie, ¿no? Yo se me pongo a pensar, digo, no es que sea tan fan de la serie, pero yo creo que no aparecía ningún negro ahí, ¿no?
Sí, no, yo me estaba acordando cuando me hiciste este tweet y lo comentaba aquí en casa, y pues no, realmente hacíamos memoria y decíamos, no, pues la verdad es que sí, no había ningún afroamericano, ningún negro, ¿no? Entonces, pues sí, mala onda, pero, o sea, está mal, desde luego que estaba mal y sigue estando mal.
Sí, pero ni modo que ahora que lo editen y pongan.
Pues sí, ¿y ahora qué van a hacer? Que hagan una Friends.
Que editen el chroma key de los personajes y pongan unos más morenos o no sé.
Claro.
A este mismo nivel está, creo que más chido de lo que me mandabas de que ocurrió en el Netflix. Creo que nada más en Netflix gringo. Pero era de incluir en esta parte, cuando uno se mete en la plataforma, hay como recomendaciones, ¿no? Y a raíz de esta cosa del Black Lives Matter, ellos van a estar incluyendo como películas que hablan sobre historias de afroamericanos y demás, ¿no? Entonces, pues, está chido, hay como varias cosas que están bien, ¿no? Porque sí, la plataforma tiene un montón de materiales, ¿no? Desde Malcolm X, que es como un buen documental, o hay también por ahí uno de Bob Marley, ¿no?
Sí, no, sí, ahí está, pues, la Malcolm X, Historia Americana X, Proyecto Inocencia, en fin. El tema también aquí es que hay que tener mucho cuidado, porque si al separarlo, o es como esta cuestión de, una vez le preguntaban a Morgan Freeman si tendría que haber un mes de la negritud, ¿no? Como para reivindicarlo. Y contestaba Morgan Freeman que era absurdo, se molestaba con el entrevistado, porque decía, ¿por qué tiene que haber un mes para la cultura afroamericana? No, pues si somos iguales, partamos de que somos iguales.
Claro.
O sea, es como si le pregunta al entrevistado, ¿tú eres judío? Y dice el entrevistado, sí, soy judío. Bueno, ¿y debería haber un mes judío? ¿Un mes para conmemorar a los judíos muertos? Dice, no, desde luego que no. Pues es lo mismo. Lo que tenemos, a lo que tenemos que aspirar es que ni siquiera tengamos que apelar a ese tipo de diferenciación, sino que sigamos, o sea, que no llame la atención cuando hay nominaciones o postulaciones a los Oscars, hay 5 afroamericanos. A lo que tenemos que apelar es que da igual si es afroamericano, da igual si es holandés, si es latino, si es sajón, da igual. El chiste es un buen actor, un buen director, una buena película, independientemente del color de piel. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Entonces también está esta búsqueda de cine negro. Entonces el cine negro no es un género.
Claro, no es un género.
O sea,
el cine negro como de detectives y...
Sí, eso sí, ¿no? Como que el género negro. Pero el cine afroamericano, por sí, decirlo, claro, no es un subgénero. No tiene por qué ser un subgénero. Entonces también ahí, o sea, está bien lo que hace Netflix, pero también hay que tener cuidado de no caer en esa otra parte, que también, al final de cuentas, es discriminatoria.
Y está bien, porque digo, yo lo que sí creo es que muchos de esos títulos que vienen, si tú le pones Black Lives Matter a tu buscador de Netflix, te van a aparecer cosas que tienen que ver, ¿no? Pero por lo general, yo creo que nadie en su sano juicio se pone a buscar como esas películas. Entonces creo que la onda, al menos de su plataforma, de las cosas que aparecen al inicio de tu ingreso a Netflix, por ejemplo, es que te recomiendan cosas, ¿no? Y creo que está bonito que lleguen, bueno, no es que sea huevo que las veas, pero que te digan, bueno, este, tenemos en la plataforma todas estas películas, 30 películas, 50, las que sean, sobre el tema. Pues igual a lo mejor ahorita por la coyuntura te interesa verlas y enterarte un poco más del tema. Yo creo que hasta ahí, si esa es como la medida, creo que está muy chido, ¿no? Y fíjate que dentro de las cosas que me salieron ahí, que creo que lo podemos llegar con la rola que vamos a escuchar a continuación, hay un, pues como documental de... ¿Cuántos episodios son? De 6 episodios de 25 minutos. Con un rapero que se llama Killer Mike, que pertenece a un colectivo que se llama, bueno, son dos güeyes, se llama Run the Jewels, que acaban de sacar disco. Y pues, si me permites, vamos a escuchar una rola de este disco que pues, acaba de salir. Con Run the Jewels, que es su cuarto disco de estudio. La canción se llama Olala, que es una rolotota, mucha gente está diciendo que es como los discos del año, pero bueno, ya ahora en tu disco del año igual lo considerarás o no.
Uh-huh. El video también está muy bueno.
El video está bien chido,
está,
sí.
Muy bueno, está muy bueno.
Bueno, pues los dejamos con esta rolota del Run the Jewels y regresamos aquí a Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador.
Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where the bread. You go hold the egg, way to bring a check. When we talk, we collision cars. Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn. Weapons letting off, I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy.
First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw, stay top tall. Oysters on the half jail, switch your ball. Like a bitch and the prison. Fear still fuck the raw. I'm a dog, I'm a dirty dog. Ha 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 ha. Oh, dirty bastard, go in your jaw. Shimmy, shimmy, y'all. Got the semi in the hemi. Go and gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics. RJ rule the damage, y'all. And I rap it, pornographic. Be set up the camera.
Ooh la la, are we weird? Ooh la la, are we weird? Ooh la la, are we weird? Ooh la la, are we weird?
Disruption, I got you covered, I'm busted. My brother's a runner, he crushing, it's no discussion. I used to be muskin', I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted, I'm up to something disgusting. My pockets are plumper this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothingness, ain't it something? Warmongers are dumping, a point and click at your pumpkin. You're suffering disruption, so put your kids in the open.
Fuck a king or queen and all of they lost subjects. I pull my penis out and I piss all they shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but living my vida loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we did it style. Cannibals on this island, inmates run the asylum.
Ooh la la, are we weird? Hey. Ooh la la, are we weird? Hey. Ooh la la, are we weird? Hey. Ooh la la.
DJ, DJ.
Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Oye, pues vamos a hablar de este análisis estadístico, ¿no? Me mandaste por ahí publicación del análisis estadístico del cine mexicano del 2019, que tiene como cifras interesantes, y aparte tú sacaste un artículo en Aristegui, ¿no? Sobre este tema.
Sí.
Sobre el número de películas que se hicieron el año pasado, que supongo que este año pues irá un poco a la baja, ¿no? O mucho a la baja.
Sí,
Sí, irá a la baja, habrá que ver cómo impacta, bueno, seguramente impactará muchísimo porque ya es medio año y está prácticamente todavía detenido, pero este anuario, pues que cumple, o sea, que cumple 10 años, es muy interesante y está disponible, hay que decirlo, está disponible en internet y de manera gratuita, es un súper material de consulta para todos los interesados en el tema estadístico, investigadores, alumnos, profesores. Es un material, yo la verdad es que ahí me tocó, pues estoy viejo, me tocó desde que lo hacían solo en impreso, cuando no había, todavía esas, no era tan común que lo subieran en las plataformas. Llevan, si no me equivoco, 2 años sacándolo nada más online, que es más práctico y es más cómodo. Este año, evidentemente.
Y más barato y más austero.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, el costo debe ser muy barato. No sé, la verdad nunca lo he comprado. Siempre he tenido la suerte de que me lo manden. Pero bueno, está en internet, entonces es muy fácil acceder a estos datos del cine mexicano y que nos dan un panorama bien interesante de cómo está esto que para algunos es industria, para otros no es industria. Yo soy de los que sostengo que es una industria, será pequeña, será nimia, pero es una industria. Es una industria porque hay gente, se genera empleo, mucha gente vive de esto, cada vez vive más gente de esto, entonces pues, por tanto, es una industria.
Claro. Y el dato interesante creo que salta a la vista es que pues la mitad de las películas que se hicieron contaron con algún tipo de apoyo del gobierno, ¿no?
Sí, sí, con estos fondos que ahora están tan discutidos, ¿no?
Bueno, que estuvieron hace unas semanas a punto de desaparecer, ¿no?
Sí, el Foprocine y el Fidecine que se fusionaron, que todavía hay quienes dudan cómo se van, qué tan aceitadas va a estar esta fusión y que realmente cumplan con su objetivo, que es apoyar películas mexicanas que tienen cierta pretensión. Sobre todo el Foprocine, que era un fondo que estaba muy destinado a óperas primas y a otro tipo de películas. O sea, también es cierto que hay muchas películas que ya no se hacen con ninguno de estos fondos, ¿no? Videocine, por ejemplo, le apuesta mucho a un cine ya mucho más comercial, que está bien y que es necesario, pues para llevar público, para generar recursos, etcétera. Y es necesario. El cine muy comercial, pues es necesario para que pueda haber otro tipo de películas, como ahora las series, ¿no? Ahora Natalia Beristain es directora de algunos capítulos de esta serie de Amazon Prime, del presidente, que habla un poco sobre los escándalos de corrupción en la FIFA, ¿no? Y que protagonizada por Carla Souza. Y ella también, pues gracias, supongo que a que tiene, que le pagarán más o menos bien Amazon por eso, pues podrá hacer otras películas de otro tipo de vocación, como Los Adioses, que es una película que se centra en Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante este tipo de datos, que por ejemplo nos dice que en 2019 se produjeron 216 películas. Y aquí viene otro dato por el tema de la equidad, el 20% de estas películas fueron dirigidas por mujeres. No, o sea, que ahí nos habla también de una cuestión de inequidad en la que hay que trabajar, sobre todo porque
la famosa ventana de oportunidad.
Exactamente, ¿no? O sea, que supongo que a las realizadoras y a las mujeres pues no les parece todavía muy poco, es cierto, es todavía pues no es ni la mitad, ni el 30%, es el 20%, 2 de cada 10 películas mexicanas las hacen hombres, ¿no?
Sí, y otro dato importante es que creo que es el fuerte de las cosas que yo he visto últimamente de cine mexicano, que es el documental, ¿no? 34% son documentales. Sí. Y yo creo que si hay un género que se vería afectado si no tuviera apoyos, justamente sería el documental, ¿no?
Claro,
ninguna empresa va a meterle dinero a un documental, por muy bien hecho que esté, ¿no? Fíjate que hace rato me mandaron una lista de cosas que se podían ver ahora en la pandemia. Y está el documental de una amiga que estuvo, cuando empezamos a hacer cosas de materiales audiovisuales en Circo. por ahí del 2008. Y era este colectivo de chavos que estábamos empezando a hacer como cosas de documental, de 10 minutos. Y este, y la mencionaban ella como de los mejores documentales que hay en este, que hay ahorita como disponibles para ver. Ella se llama Melissa Elizondo. Tiene un documental que se llama este, El Sembrador, que es del 2018. Y este, y es un documental que ha ido súper bien en este, en festivales y demás. Ella igual ya ha alimentado a hacer más cosas. Pero justo con apoyos como los que tiene el gobierno, pues se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, claro, para el término de documental, y además en un país como México con tantos problemas, pues el documental es un instrumento de denuncia, si no es por el documental.
Con tantos temas que se pueden hacer en un documental aquí, claro, en el país, ¿no?
Claro, entonces yo creo que sí, y que además son buenos documentalistas, hay buenos documentalistas en México, Tatiana Hueso, Everardo González, son documentalistas que pues, ahí están y que son premiados en todos lados. Entonces, yo creo que esta es una parte que hay que decir. Otro dato interesante de este anuario es que nos dice que 341 millones de personas asistieron a las salas de cine, y 35.2 acudieron a ver una película mexicana. Entonces, más o menos el 10%, un poquitito más del 10%, el 10.2, 10.3%, si los cálculos matemáticos no me fallan. Una de cada 10 personas va a ver una película, va a ver una película mexicana.
Ok. Pues está interesante. Este, si por ahí quieren, pues consúltenlo. Se encuentra, creo que fácilmente como este anuario estadístico al cine mexicano, si le ponen sí. 2019, creo que le saldrá en su buscador de preferido.
Ahora, si me quieren hacer a mí el paro particularmente, pues o sea, no tecleen el anuario estadístico del cine mexicano Aristegui Noticias, y al final de la nota van a encontrar el link que los va a llevar directamente a
al
anuario. Entonces pues me hacen un paro a mí, pues la nota, le dan un like si les gusta. Pues ya, chido, Juan.
Justo ahorita voy a hacer eso para que no digan que somos este culeros aquí. Bueno, este, y dime qué tenemos ya para mandar a rola, porque estamos este ya en este penúltimo bloque. Y vamos a escuchar directos de tu fonoteca, mi estimado Héctor.
Vamos a escuchar algo de... Ya estuvimos un poco poperos con Jarabe de Palo. Vamos a ponernos ahora un poco más rudos. Vámonos con Extremo Duro. Que
¡ay, güey! ya hasta me espanté, güey.
No, pensé que te había dado hambre. Pero no. Entonces, esto se llama Ama y Ensanche el Alma, que es un auténtico himno. Esta canción es de esas canciones que esta es las canciones que más me han acompañado en esta pandemia, curiosamente. Entonces vámonos con Extremo Duro.
Porque en el seno quedan pegadas las pezuñas que volan libre.
Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Pues ya estamos acá de retache ya en este último bloquecito que tenemos aquí en el Psicocinema. Pero bueno, el tema de la conspiración, ampliamente tocado por el cine, ¿no, Héctor?
Sí, es un cine siempre muy atractivo, ¿no? Porque ¿te acuerdas, por ejemplo, de Matrix? Es una especie de cine conspiracionista, toda esta saga con B de Venganza. Entonces es un tema que siempre está ahí, funciona porque nos hace... despierta muchas de nuestras paranoias de un mundo nos vigila y somos partes de un juego mucho más complejo del que creemos. Y claro, la versión latinoamericana es como muy, 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 muy cómica, casi rupestre, porque esto de la boa, pues es más bien para... Hay un meme que es como de Mr. Bean, que estuvo circulando, que Mr. Bean hace una carta y se va y se la deposita él mismo en su buzón para que se la reciba él mismo. Pues yo pondría más bien que este tema de la boa iría más por el cine por el cine cómico, por la comedia, por la burla, por la sátira, directamente por la comedia de tipo Héctor Suárez, de quien hablamos la semana pasada. Porque, pues, por cualquier lado es muy irrisorio, ¿no? Es muy irrisorio el discurso del gobierno, pero también es muy chistoso lo que dicen los críticos, los argumentos de los críticos también son muy absurdos. Lo más sensato que he escuchado al respecto lo dijo la Sonora Santanera, que dijo: nosotros nos deslindamos y esto es una broma. Entonces, pues sí, el cine conspiracionista, como te digo, pues no sé, hay muchas películas, ¿no? Entonces me viene mucho.
Fíjate, yo antes de esto que saliera el ruido de la boa estaba viendo, reviendo el asunto película, ¿no?
Exactamente.
Con Julia Roberts y ay, se va el nombre.
El informe Pelícano.
Exacto.
Sí, está el informe Pelícano, está también, desde luego, pues las de John F. Kennedy, cualquiera, claro. Cualquiera de John F. Kennedy es cine conspiracionista. Está también la de Barry Levinson, está con Robert De Niro y Dustin Hoffman, JFK, la de Oliver Stone, que es los tres días del Cóndor también, ¿no? O sea, que es otro clásico, esta película de Sidney Pollack. Entonces hay mucho, mucho, mucho material de...
Hay una coreana que... pues aparte creo que de las primeras películas de cine coreano que llegaron aquí, que uno pudo ver como más, de manera más masiva, uh-huh. Serie de Green Planet, que aparte es como una comedia de unos tipos que creen que los extraterrestres existen y los van a abducir, ¿no? Hay por ahí también una película, recuerdo, de todo este... mito que hay sobre que el hombre nunca llegó a la luna y que todo fue inventado en un set de Hollywood, ¿no?
Claro, como las del 11 de septiembre, ¿no? Que dicen que fueron unas explosiones que estaban, pues, de abajo.
Fíjate que hay un documental hablando de eso del 11 de septiembre. Póngale en su plataforma de está en Amazon Prime. Póngale 9-11. Y les va a salir un documental muy bien hecho, que por más que no crean que eso no ocurrió y que todo fue planeado, está tan bien hecho, y aparte hay gente como de peso ahí que ponen como imágenes y todo. O sea, después de ver el documental uno pensaría que sí es que sí fue una conspiración lo de las Torres Gemelas en el 2001, ¿no?
Ah, mira, pues esa sí hay documentales, tipo, bueno, yo he visto algunos de National Geographic que habla sobre eso, pero a mí una de las que más me como que me perturbaron en su momento fueron la de Eyes Without Shut de Stanley Kubrick, ¿no? Que es esta secta...
La de Ojos Bien Cerrados
con Tom Cruise y Nicole Kidman. Si no me recuerdo, si me equivoco, es la última de Stanley Kubrick.
Sí.
si no me equivoco, la última, que es del 99, ¿no? Por ahí, y que sí es esta congregación de ritos casi, casi masónicos, ¿no? Y muy oscuros y que realmente controlan. Y otra extraordinaria, pues es la clásica de este tipo, es la película La Conversación de Francis Ford Coppola. Regreso a Coppola, esta película protagonizada por Gene Hackman y sobre espionaje, ¿no? Entonces, esa también es muy buena, ¿no? Muy buena. Y también, ni qué decir de la de Peters, también de Kubrick, la de con Peter Sellers. Ajá. También en la época de la Guerra Fría, ¿no? En fin, pues hay un montón.
Ok. Pues sí, es cosa de que le busquen ahí. Hay como muchas listas que uno puede buscar y ahorita la ventaja es que hay muchas cosas que se pueden encontrar como fácilmente sin tener que ir con el tío Torrent.
Sí, y también no es conspiracionista, pero una que tiene mucho que ver con la versión. Hay una parodia de Woody Allen, no, que sobre las revoluciones latinoamericanas, ¿no?
Sí.
Bananas se llama la película. Entonces es extraordinario, la verdad es muy buena y tiene mucho que ver con el tipo de líderes que tenemos por esta región.
Fíjate que hay una que está, igual no acordaba el nombre, pero ya la encontré aquí, es la de Enemigo Público, ¿no? De Tony Scott. Con Will Smith, el Jim Hartman, que pues es del 98, y recuerdo cuando la veíamos, pues decías, pues es que esto está, es demasiada ficción, ¿no? Porque de repente podían seguir tu ubicación por el celular, y entonces, ya sea que lo tiraran o lo cubrían con aluminio, y muchas cosas que vienen en la película ahora son súper comunes, ¿no? De que ocurren, ¿no?
Claro, y lo veremos, tenemos que ver los recursos, porque siempre está también este tipo de cine, se adelanta un poco en los recursos tecnológicos, y ahora con las nuevas aplicaciones que te miden la temperatura, o que detectan dónde estás, si estuviste en un lugar donde hay posible contagio donde hubo alguien que tenía coronavirus, y en fin, ese tipo que se va a mezclar la conspiración con la ciencia ficción. Y
la salud pública, ¿no?
Y la salud pública, seguro van a salir cosas muy 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 alocadas y muy muy locochonas, ¿no?
Ok, bueno, pues aparte de esto que ya tocamos brevemente porque ya casi nos acaba el tiempo, recomiendas algo que has visto en Netflix esta semana.
Fíjate que hay una película,
bueno, Netflix, Amazon Prime, lo que uses, HBO, no sé.
Hay en YouTube, les voy a recomendar un documental de Johnny Cash, en principio, que está bien, bien padre. Está en YouTube gratuito, está completito, y es la primera fase de Johnny Cash, ¿no? Es bien interesante, está narrado por su hija, por músicos. Otro, y en Netflix hay otro documental también de Johnny Cash, muy interesante, que es sobre una reunión que tuvo con Richard Nixon, y donde, bueno, pues Johnny Cash representaba, fue un hombre en principio muy implicado con el tema de los indios estadounidenses, y cuenta una parte que viene también muy a colación con el momento que vive Estados Unidos, irían por ahí mis recomendaciones, y también una película mexicana, Ya No Estoy Aquí, de Luis Fernando Frías de la Parra.
¿Ya la viste?
Ya la vi, y que es sobre este fenómeno de colombiana, de las subculturas colombianas con K, porque son los cholos de Los Ángeles con toda la influencia de la cultura colombiana, pero que están afectados en Monterrey. Entonces, pues está muy interesante, la verdad es que a mí sí me gustó.
Monterrey y Saltillo, yo me acuerdo que ahí cuando estuve trabajando para cierta secretaría en Coahuila, sí había como grupos que hacían intervención comunitaria justo con ese rollo de la cultura colombiana y chola, ¿no?
Sí. Ah, pues mira, pues entonces te puede interesar y le puedes ver un poco de esta subcultura. Entonces, Ya No Estoy Aquí, que bien, que está bien, ¿eh? Sí, se aguanta.
Fíjate que yo en la semana, ya que no podía dormir, Ahí es más bien como como infografía sobre historia. Se llama, en inglés creo que es Historia 101, aquí le pusieron Historia Nivel 1. Y está chido si tienen 20 minutos, porque es lo que dura cada uno de los capítulos. Te van a encontrar como, pues parece como una clase realmente, ¿no? Porque está como, o así deberían ser las clases como de ágiles y con datos y imágenes y todo. Y no está para nada tendencioso. Hay temas como feminismo, como la energía nuclear, como el petróleo del Medio Oriente, que si fuera como más tendencioso, pues serían como más ese lado pro gringo, pero no, en realidad como muy nivelado la información que ponen ahí. Entonces, eso es algo que les podría recomendar. Y pues está por salir la tercera temporada de esta serie en Netflix que se llama Marcela. Yo había visto el nombre de la primera porque me había recomendado ahí nuestro amigo Álvaro Filio, pero había dejado pendiente la segunda temporada. Y la segunda temporada está bien chida y creo que pues, a ver qué tal vendrá la tercera.
Ok, pues ahí está. Entonces, ahí están estas recomendaciones para que le echen un lente.
Exacto. Y dinos rápidamente qué podemos leer y consultar en tus plataformas esta semana, en Aristegui, y en las demás.
Pues por razones obvias, esta semana, por ejemplo, en Vértigo, pues voy a dedicar texto a Manuel Felgueres, al gran pintor abstracto que falleció hace unos días. Y en Aristegui les quiero recomendar, porque ya no queda mucho, llevamos casi toda la pandemia, todo lo que va de la pandemia, publicando el Diario de la Peste de Gonzalo Tavares.
Okay.
Que es un escritor portugués muy bueno, muy bueno. Entonces, son sus ideas, todo lo que le genera este periodo de confinamiento. En Portugal ya están saliendo, es otra realidad diferente de México, pero es muy interesante sus reflexiones. Entonces, échenle un lente, son entregas diarias, estamos publicándolas ahí, y prefiero recomendarles eso que cualquier cosa que yo pueda escribir, porque la verdad es que sí están bien padres sus entregas. Entonces, pues conseguimos que nos las dé. Seguramente después van a salir en un libro, pero pues ustedes las pueden ver ahora, pues adelante.
Ok. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Ahí si otra cosa no pasa, nos escucharemos la siguiente semana. Y lo vamos a dejar con una rola que tiene que ver con esto que hablábamos en este bloque. Es de los Cuervos Negros de Black Crowes. La canción se llama A Conspiracy. Y pues esto fue el Psicocinema. Yo fui Genaro Delgado. Héctor, despídete, por favor.
Muchas gracias, buenas noches, gracias Genaro, y pues nos escuchamos, esperamos escucharnos la próxima semana por acá para seguir hablando de cine y otras cosas.
Si el COVID nos lo permite.
Si el COVID, pues esperemos nos lo permita. Cuídense, quédense en casa todavía, por favor, si pueden. Si tienen la fortuna, todavía quédense en casa.
Bueno, los dejamos con los Cuervos Negros. Hasta luego.